Cabina presenta Nada Personal con María José Soto y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro. Sura Inversiones, banca digital de Banco Vice. Y Ford Summer, últimos días. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 en punto de este miércoles 15 de enero de 2020. José Soto, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías del Río. ¿Qué
venía
tal?
Venía pensando camino acá.
Ya.
Ya hoy está la José Soto, claro, porque la José Ríos se fue de vacaciones.
Sí.
Ya, y antes estaba la José Ochea.
Ochea.
¿Qué onda con la José, güey?
Sí, ahí tú tienes una. A las cosas te seguimos.
¿Qué onda con el jefe personal de esta emisora, compadre?
Creemos que rimas con José.
Hay una segregación positiva. Es más, si usted se llama José, tú te llamas José, envía tu currículum.
El problema es que cuando faltas tú no tenemos Matías.
Afortunadamente no hay otro, claro. Otro parecido, pero claro. Hay pero
¿hay Matías?
Pura José, pura José.
Ah, Matías Rivas, sí, es verdad.
Oye, está hablando ahora. Podemos ponerle un segundito al aire.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
A ver, porque esta noche ya le decimos por qué, a ver.
Asesores de los distintos senadores de la Comisión de Hacienda del Senado nos permitió llegar con un proyecto distinto, robusto, bien armado, con muchos acuerdos, y ese acuerdo fue honrado no solo por la Comisión de Hacienda, sino que también por la sala. Yo dije ayer, no solo se aprobó 37 a favor, 2 abstenciones en general, sino que hubo palabras transversales de reconocimiento al trabajo hecho, a que este proyecto allega nuevos recursos, a que es progresivo, pero también a la hoja de ruta que ha fijado el gobierno, donde tenemos una comisión que va a revisar las partidas de gasto
tributario. Ignacio Briones, tenés más pega que Briones.
Sí.
Está saliendo de la comisión por reforma tributaria, tiene que irse a la casa del presidente a la reforma
previsional. Sí, o sea, pero le ha ido bien, claro. Le ha ido bien. Le va bien en las encuestas, le va bien con los parlamentarios, le va bien en la moneda. Y es el único que puede decir que va a votar apruebo en el plebiscito y nadie le dice nada.
Estamos frente a una Briones Lovers.
No, solamente describo cómo le ha ido desde que fue el cambio de gabinete.
Por el tono.
No,
incluso esa mano en el cuello. Es como...
Qué ridículo. Solo fue una descripción de momentos de nuestro ministro de Hacienda.
Yo pregunto, tú puedes decirme que no. Yo solo pregunto, la pregunta puede ser totalmente inadecuada, incluso errada. ¿Estamos frente a una Briones Lovers?
No. Es simpático, sí, el ministro.
¿Podemos profundizar en el simpático como así?
Es simpático, explica bien. Le entiendo cuando me explica las cosas. No me explica, sino que explica a la ciudadanía.
Nos
explica a todos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué
todo
está riendo? Matías, te encanta ridiculizarme.
Nada, estamos haciendo un análisis del lenguaje. Corporal, verbal... porque la verdad que no es la única, porque hay muchos Briones Lovers.
Pero mixto, digamos. Porque esto no
mixto, tiene... ¿qué quiere decir? Mixto, no entiendo cómo.
Gente que.
No
qué ridículo.
No entiendo.
Que considera que el ministro Briones está haciendo un trabajo eficiente.
¿Pero dónde iba el mixto? ¿Mixto qué?
Hombres y mujeres, como que lo planteaste así como que una fanaticada.
Te quiero decir que aquí no hay nada heteronormativo, por favor.
Perfecto,
nada.
Ya.
No, no compliquemos.
Estás decodificando tu conducta. Ya, como ya. Que, oye, el ministro tiene harta pega, efectivamente, sí.
¿Saldrá de vacaciones en febrero, no? Yo creo que no, porque.
Unas semanitas no,
pero
mínimo.
¿No? No, si no llevo un año, pues.
Yo siempre. No, Matías del Río siempre fiscaliza las vacaciones de los otros.
No,
¿te has dado cuenta? De
¿dónde
todo.
Está, ¿dónde está mi colega?
Taquique lleva riéndose y piensa lo mismo. Quique siempre fiscaliza. A ver, María José llegó. La Quique, José, ¿cuánto tiempo llevan de vacaciones?
Quique Yabar se tomó 5 semanas recién porque tenía acumulado. La José Ríos también, porque lleva tanto tiempo en esta radio, lleva solo 2 meses. Entonces, claro, ellos sí se justifica. Pero Briones no. Briones llegó. Hace un mes y medio.
No puede irse. Pero es que los ministros solo se van en febrero.
¿Dónde está mi colega de la moneda que está fiscalizando los días de vacaciones? Que le dice, señor Briones, usted no.
Usted no puede.
Oficina de parte de la moneda. Señor Briones, usted no.
Pero un día, aunque sea un viernes largo.
¿Cómo estará?
Un viernes.
El 8 de febrero, 3:30 de la tarde. Briones solo en Teatino 120. Pidiendo al portero que le abra las oficinas,
no,
pero
explicando,
tiene que trabajar.
Explicando los temas en sus hilos de Twitter y nadie los lee.
Exactamente, bueno, solo Briones.
Así va a estar. Bueno, y tiene mucha pega.
El ministro de Hacienda, cuando sale el presidente, no sé en qué línea está. este es como tercero o cuarto. Cuando el presidente sale de vacaciones y sale el ministro de Interior de vacaciones, y creo que viene el canciller, aquí ya me estoy tirando un chilipazo porque no sé exactamente el orden. Creo
no,
que
el ministro Sexpress es el tercero.
No sé, por eso digo.
Interior, Sexpress. Sí, Sexpress, sí me acuerdo. Interior, Sexpress, ¿sí? Y Cancillería. Ya,
pero ha habido ministros de Hacienda que han estado un día de vicepresidente de la República. Así que podríamos tener a Briones que hace un mes andaba en la calle comprando cabrita y que en un mes y medio más sea vicepresidente de la República.
Sí.
Y con más pega que estudiante en práctica.
Sí. Bueno, Briones hoy día está en la aprobación de la reforma tributaria, pero mañana va a estar con el tema de la reforma previsional, porque sí, hoy día en la noche el presidente Sebastián
Piñera
tiene cadena nacional y va a anunciar algunos cambios a la reforma. Esto en el contexto de que la oposición también hizo su reforma, que ha habido negociaciones de último minuto entre la ministra del Trabajo, Saldívar, entre Briones, y vamos a ver qué nos dice el presidente hoy día.
Déjame hacer un... Hoy día estábamos en una reunión de pauta en el canal. Ya. Y estábamos poniendo nombres por personas que, en fin, da lo mismo, entrevistados, invitados, o los que han venido, los que van a venir, da lo mismo. Nombres de posibles personas. Y me di cuenta de un cambio generacional, bueno, que es súper evidente. Que alguien puso nombres de gente, lo mismo. Rodríguez, Pérez, Álvarez, qué sé yo. Saldívar, qué sé yo. Fernández. Y por Saldívar todos entendimos la ministra Saldívar. Hace 5 años tú ponías Saldívar y la comprensión inmediata era
otro, el senador.
Era claro, el senador Saldívar. Claro. O era el padre de esta ministra, claro, que era el otro senador, Adolfo Saldívar.
Cualquiera de los dos, en el fondo.
Pero te das cuenta cómo uno, como los cambios generacionales inmediatamente, o sea, al estímulo Saldívar, a uno inmediatamente se le viene en la cabeza esta ministra, que es hiper joven. Cambio generacional así, ¡pum! Mira, no debe nada, es era.
Sí.
Lo que estoy diciendo, pero, en fin.
Es un comentario sano, ya.
¿Por qué que llevaras así como los perritos de los taxis con la cabeza?
Porque yo dije que es una lecera. Porque nos estamos extendiendo mucho.
No, ¿puedo responder? Todavía tengo el micrófono abierto.
Sí, puede. Nada,
por intermedio suyo soy presidenta, señora presidenta.
Sí. Jefa, ¿puedo responder?
Eso.
Ridículo.
Ya, es que yo pensaba y decía, ¿qué pensará Matías cuando hace pauta con nosotros? ¿Qué lectura sacará? Eso era lo que yo pensaba y por eso sigue así. Mira qué interesante.
Como perrito taxi. Sería bueno, es que eso pasaría si es que Matías hiciera pauta con nosotros. No hace pauta con nosotros.
Si me invitaran a las pautas. Lo que hacen es comer pan en todo caso en las pautas. Ya, estamos yéndonos un poquito. El presidente tiene esta noche cadena. Pero de decirle, y ustedes han de saberlo, que la cadena ya está grabada.
Está grabada y de hecho tiene escena con Chile Vamos.
Se grabó a eso de las 3:30 de la tarde por ahí.
Claro.
Porque yo tengo un pajarito que me informó que estaba ya grabando.
Sí, porque la graba con TVN. Por eso te enteraste.
¿Por qué vendí la Yuya si yo no te mando?
Ya, una de mis fuentes en el Palacio de la Moneda me contó.
No, sé que está grabando. Ahora mismo no me dijo nadie ni de TVN ni de.
Te contaron. Él te WhatsAppió.
No, por favor. Ya, eso nomás. En todo caso, vamos a ver de qué se trata. Uh-huh. Sabemos que estamos en momentos bien álgidos, bien complejos, donde han salido a hablar, por ejemplo, el ministro Rodrigo Valdés. Porque la oposición ha propuesto que ya no sea 4. Que no sea 5, que sea 6%. Y que no vaya una parte a la capitalización individual y una parte a solidaridad, sino que vaya todo a solidaridad. Y entonces eso, para los parlamentarios de la derecha y para muchos técnicos, es inviable. Sencillamente inviable, es una práctica de tejo pasado para negociar.
Claro.
Porque no hay muchos técnicos, más bien no conozco ningún técnico en pensiones que quiera mirar o quiera ver un proyecto o que quiera plantear al país un proyecto sustentable con reparto. El reparto por razones de pirámides de edad, por, en fin, con el envejecimiento de la población. No da, en el mundo no son sistemas, más bien mixtos, qué sé yo. De hecho, el ministro Valdés hoy entra y dice algo en el sentido de que para ir a las pensiones, inmediatamente a las pensiones hoy día más complicadas y ponerle recursos rápido ahora ya, hay que poner un porcentaje de solidaridad. Ese es el proyecto Valdés desde el principio, incluso cuando se hablaba de 4, ni siquiera de 5 o 6. Eso, pues, ¿qué más tenemos hoy día?
¿Qué más tenemos? Ya, tenemos una buena noticia porque Banco Estado va a permitir desde marzo poder refinanciar y postergar algunas deudas. Es algo que está instando el gobierno a través del ministro de Economía. Porque el argumento es que muchísimos chilenos están altamente endeudados y esto es una forma de ayudarlos. Y dijo el ministro que está hablando con varios bancos para que se sumen a esto, para ayudar entre todos un poco a refinanciar deudas de un montón de personas que están endeudadas. Además, hay una polémica con el Consejo Nacional de Televisión que decidió, sí, a propósito del plebiscito del 26 de abril, decidió que la franja, que va a ser en el 27 de marzo empieza, no va a incluir a organizaciones sociales, solo a partidos inscritos institucionalmente en la campaña, etcétera, etcétera. Y claro, que dejó la escoba porque hay un montón de organizaciones que quieren participar también en la franja y quieren tener sus, claro, minutos. El tema es que el Consejo Nacional de Televisión dice, y tiene también su lógica, que no tienen cómo regular, ¿cómo lo hacemos? Porque son miles y miles, cientos y cientos de organizaciones, y cómo privilegias una por sobre otra, la representatividad que tiene, como que se enredaron. Entonces el Consejo dijo que sean los partidos los que inviten a sus organizaciones vinculadas de alguna forma. Pero claro, eso que generó críticas de quienes dicen es que es una pésima señal no incluir a la organización civil, digamos, los ciudadanos.
Claro, porque hay un miedo hace rato de que esta... De esta constituyente se lo lleven los partidos, se lleven la pelota un poco para la casa, y que sean ellos los que organicen, pongan los tiempos, pongan las pautas, pongan incluso que sean los, al principio, antes que se supiera cómo iba a ser, que sean los independientes a través de los partidos. No fue así, se sabe que los independientes van a poder ir como tales, pero siempre ha habido hace rato una sospecha de que esto sea muy desde los partidos, y eso sabemos que no es del todo bueno por la credibilidad o la legitimidad con que están los partidos frente a que yo no digo que se determinen ni se les saque un lado, ni mucho menos. Pero es bueno que participe también o que compitan con independientes. Lo que sí escuché el otro día, no lo he visto más ni presentado formalmente, es que están en formación o que han anunciado formación de partidos instrumentales. Y quizás esa podría ser una vía alternativa. Tú no sé si te acuerdas cuando para el 88 se formó el partido instrumental PPD, que de instrumental fuera, es como cuando uno mientras tiene una gotera le pone una goma de una cámara en la bicicleta hasta que llama el gaffiter y pasan 2 años y sigue la goma ahí porque no siguió goteando. Porque resultó, el PPD era un partido instrumental para el plebiscito y llevamos 30 años y sigue ahí. Y funciona, está hiperinstitucionalizado.
Existe, claro.
Y Requete existe, es un partido grande, con bancadas grandes, en fin. Oye, y la oposición anuncia interpelación a la ministra Pla.
Sí.
Sí,
acaba de aprobarlo.
Hay algunos que sienten con síndrome de abstinencia de interpelación. Entonces,
a mí no me parece mal que vayan los ministros a explicar sus políticas públicas. Sano el ejercicio.
Es sano el ejercicio. Lo que pasa es que hay que ver cómo uno lo interpreta, cómo lo están haciendo. Se está haciendo. Es el espíritu de las cosas. Porque, en efecto, pueden hacerlo. Pero. En fin, uno tiene un programa de radio, digamos. Si tú estás enojado conmigo y yo contigo, tú puedes tener silencio en un programa de radio. Pero si te quedas más callada de la cuenta, tú quieres decir algo.
Claro.
Y yo noto que tú estás molesta y tú optas por el silencio. No, pero yo estoy callada, no he dicho nada. Claro, pero uno lee la actitud. Así. ¿Te fijas? Entonces, ¿es la actitud, la interpelación por colaborar o por obstaculizar? Y ahí está la interpretación que cada uno puede tener sobre eso. ¿Viste la reunión del ministro Blumel? Ministro Blumel se juntó con
varios alcaldes. Anuncios, ¿eh? Sí.
Exactamente.
Sí, hizo varios anuncios que salieron hace poquito porque acaba de hablar, así que se los vamos a ir contando. Pero antes, los titulares con Kiki Yabar.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Oye, ¿no les contamos a nuestros auditores que los muchachos de Aire Fresco salieron un poco antes porque hubo un desperfecto técnico, porque están transmitiendo desde la afuera del Teatro Oriente, sí, aquí en la Comuna de Providencia, muy cerca de nuestra radio, por el Congreso del Futuro?
Así es.
Y hubo un problema, entiendo, de eléctrico, ajeno a la voluntad de esta emisora, radioemisora. Más bien se cayó la luz en el barrio, no tengo idea, pero... Pero nada, hasta ahí nomás llegó y sigue el polo. Lo que nadie le contó al polo es que se quedó hablando solo. ¿Cómo
hasta,
no le dijeron?
Hasta ahí nomás llegó el aire.
¿Le avisaron al polo o no? ¿O el polo sigue hablando en la vereda así como, bueno, sí, como predicando, ¿no?
Sí, le avisaron.
Polo, no estáis saliendo al aire.
Qué da rabia eso, a mí me ha pasado. ¿Ah, sí? Da como
¿te quedas hablando
como
sola?
Como que humilla un poco.
¿Y te quedas hablando sola?
Me ha pasado, estaba al aire... ¿No? Soy pesado, Matías.
Pero que
no, que es poco serio.
¿Puedo poner el orden en la mesa y ir con la titular?
Bueno, esa fue la explicación técnica de por qué Aire Fresco no terminó Su, no fue porque el Mauro lo sacó del aire, así por mala onda.
Quiso, por no. Fome, no.
De hecho, ya. Está bastante más entretenido que este espacio.
Así que tú, ya. Matías.
Ah, mira, ya.
Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera va a anunciar esta noche varios cambios al proyecto de pensiones a través de una cadena nacional que será emitida desde las 21 horas. Antes de eso, se va a juntar a las 20 horas con los parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos para informar los alcances que va a tener esta reforma. Y también se los adelantaba la diputada Camila Rojas de Comunes, logró reunir 56 firmas para interpelar a la ministra de Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. La parlamentaria del Frente Amplio será la encargada de hacer el cuestionario a la secretaria de Estado y espera que este pueda concretarse durante la primera semana de marzo, justo los días previos a que se conmemore el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y además adelantó que se le preguntará cómo ha enfrentado los femicidios y la violencia desde que asumió en el cargo y por su rol ante la violencia política sexual registrada en el país desde la crisis social del pasado 18 de octubre. Y en noticias del mundo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy remitir al Senado los dos cargos contra el presidente Donald Trump en el tercer juicio político de la historia estadounidense. Con esta votación, el proceso quedará en manos del Senado, donde se espera que Trump sea absuelto a pesar de las nuevas pruebas que han salido en el caso de su gestión con el gobierno ucraniano. Y en el deporte, en España aseguran que el nuevo DT del Barcelona, Quique Setién, ya tomó su primera decisión y será mantener en el cuadro culé a Arturo Vidal. Además, Setién anunció que estará en la búsqueda de un centro delantero para poder sustituir la larga baja que tendrá Luis Suárez por lesión.
Hay un candidato natural ahí, lo que hace que cuesta muchas monedas, Lautaro Martínez.
Claro.
El delantero del Inter de Milán, que está haciendo una muy buena campaña y que le interesa. ¿Una de esas entra en un
cambalache?
¿Un trueque?
Claro. Por Arturo Vidal.
Bueno, ahora los goles valen mucho. ¿A quién vale más, Lautaro o Arturo? Yo creo que Lautaro, ¿no?
Lautaro, o sea, debería ser, pero también Vidal, estamos con la temporada más goleadora de él, así que.
Sí, y siendo muchas cosas que van a ser goles, pero Lautaro, claro. Martínez es más joven, no sé qué edad tiene Lautaro Martínez, pero está un tipo que viene llegando a la Liga Europea relativamente hace poco, no te sé decir cuánto, pero es muy joven, por lo tanto. Eso hace que es una apuesta muy de futuro y te aseguro que es muy caro. Claro, Lautaro Martínez tiene 22 años. Sí. Arturo tiene 32, claro. Creo, ¿no? Yo creo que. Mira, de hecho, viene desde. Perdona, José, un segundito.
Sí, por
favor. Viene Lautaro Martínez jugando en Europa recién hace, yo te voy a decir hace cuánto. Yo te diría que es desde las primeras temporadas, pero no me gusta tirarme los carriles sin chequear. Estoy preguntando al profesor
Google.
¿Cuánto tiempo lleva aquí? En el, claro, 2017-2018 jugó en Racing. Desde el 2015 que empezó en Racing, tiene 22 años, está realmente debutando en el fútbol y tiene la temporada pasada y esta en el Inter de Milán. Por lo tanto, debe costar un platal de goles, de un platal los goles de Lautaro, que lleva, claro, la temporada lleva, mira cuántos goles, 15 y 9 la temporada pasada. Así que es una de las, va a ser de los jugadores más caros del libro de invierno, seguramente. El Barça ya, creo que ya han dado tras sus pasos, no solo el Barça, todos los grandes equipos. Claro. Muy bien, Quique Llavar. ¿Va a venir a hacer deporte más rato?
No.
¿No?
No.
¿Y qué es de Francesca Alessandra?
Está en el Congreso del Futuro. Dicen que fue la que desenchufó todo.
Te iba a decir, mira, te iba a decir que algo me habían comentado, que la que le pegó la patada en enchufe fue Francesca Alessandra.
Nos vemos, muchas gracias.
Gracias,
Memo,
Kim.
Memo, por favor. Muchas gracias.
Hasta luego.
7 de la tarde con 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya. Hablemos de que mañana se va a votar finalmente la ley antisaqueos.
Sí.
Ya.
Se pospuso para mañana.
Se
era
pospuso
hoy.
Para mañana,
está
claro.
Uy, que está cargada la agenda, porque
hay mucho proyecto y muy
matrimonio
apretado.
Matrimonio igualitario. Sí. Tenemos reformas tributarias, tenemos ley antisaqueo y antibarricada. Es decir, aquí es. Me contaban que cuando fue la interpelación a la ministra Smith,
ya.
Estaba en paralelo trabajando las comisiones. Esto es sin descanso, esto es sin tregua. ¿Ah? La pega. Pero bueno, mañana ley antisaqueo.
Mañana ley antisaqueos. El proyecto se llama, como tú dices, ley antisaqueo y proyecto de ley antibarricadas que se está votando, se votó, o se empezó el debate en la Cámara en tercer trámite. Esto se pospuso para mañana porque todo el mundo quiere hablar y quiere dar una opinión. 39 diputados se inscribieron para poder hablar, así que mañana va a ser una sesión bien eterna. Y el tema es que mañana van a estar hasta que termine, porque vence la discusión inmediata del gobierno, tiene que votarse sí o sí, sin importar los diputados que hablen, digamos. Y mañana vence la discusión que puso inmediata, que puso
la tramitación.
Exactamente. Hoy día el debate estuvo marcado por específicamente, bueno, obviamente quienes están a favor y en contra. En la oposición hay harta gente que está en contra del proyecto y quieren mandarlo a comisión mixta, que no se apruebe mañana. Pero el centro fue el articulado de las sanciones a quienes cortan el tránsito o debe... O sea, si es articulado puntual, tiene que irse a la comisión mixta para analizarlo o aprobarse. En la oposición, incluida la Democracia Cristiana, tienen dudas de cómo dejar ese texto. Eso es entre quienes en la oposición podrían aprobarlo, porque los que lo van a rechazar ya quieren rechazarlo sí o sí. Esta iniciativa, en todo caso, la ley tiene que aprobarse con mayoría simple, y hay algunos parlamentarios que ya alcanzaron a hablar, por ejemplo, René Zafirio, que es independiente, que dice que rechaza el proyecto porque dice que se criminaliza el movimiento social, dice que antes de tener esta ley hay que tener una policía de carabineros que sea profesional, que respete los derechos humanos, etcétera, etcétera. Por otro lado estaba Paulina Núñez, que decía que acá esto no tiene nada que ver con criminalizar, sino que dar garantías a quienes puedan manifestarte de manera pacífica. El Frente Amplio ya anunció que va a rechazarlo en bloque, y el argumento principal de la gente del Frente Amplio es que temas como el famoso tema del que baila pasa,
sí,
ya esa acción va a tener de 61 a 541 días de cárcel, decía el Frente Amplio.
Sobre el que baila pasa, hay también tanta polémica como sobre el interrumpir el tránsito en una calle.
Claro, básicamente. Parece
que son bien distintos.
Pero básicamente por la cantidad de pena, porque es de 61, aumentó de 61 a 541 días. Entonces, ya. Claro, lo consideran en el Frente Amplio que es desproporcionado, y ahí está el argumento de que decía un parlamentario, por ejemplo, que cuántos días de cárcel le están pidiendo a alguien que baile, que se baje su auto a bailar, y dónde están, no sé, por los condenados de farmacias coludidas, cárcel para los políticos que del financiamiento irregular, etcétera, etcétera. Entonces les parece como desproporcionadísimo. Y ellos plantean que lo que pretende el gobierno es básicamente acallar la movilización social, pero sin modificar las pensiones, bla, bla, bla. El Partido Comunista también rechaza completamente esto y quieren mandarlo a comisión mixta también. Dice Camila Vallejo, por ejemplo, es surrealista la prioridad de este gobierno para criminalizar la protesta y no entregar soluciones a la gente. Esperamos que surja algo mejor en comisión mixta. Así que hasta ahora hay un montón de gente que quiere mandarla a comisión mixta y que no se convierta mañana en proyecto esta ley antisaqueos.
7:22 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y fíjate que se ha firmado de parte de China y Estados Unidos la primera fase del acuerdo para poner fin a la guerra comercial. A ver, hay cosas interesantes. Esto es la primera fase, porque de hecho Washington mantiene todavía aranceles por sobre 360 mil millones de dólares en productos importados desde China. Esto es interesante porque lleva aproximadamente 2 años esta guerra comercial, que hoy empieza ya a ceder. Esto se firmó en la Casa Blanca. De hecho, no es el final, no estaban los dos líderes, estaba Donald Trump con un representante de Xi Jinping, no estaba Xi Jinping en persona. Bueno, a ver, el acuerdo abre el mercado chino a más compañías estadounidenses, sobre todo financieras. Hay aumentos en las exportaciones de productos agrícolas estadounidenses y contiene además, que este tema es muy relevante, compromisos de respeto a la propiedad intelectual. Es uno de los puntos originales del desacuerdo entre Estados Unidos y China, pero mantiene todavía, como les decía, algunos aranceles por 360 mil millones de dólares. Permanecerán vigentes. Lo que quiere hacer Donald Trump, según ha explicado, es que Estados Unidos quede con una herramienta negociadora para lo que sigue hacia adelante. Así que esto es un acuerdo que pone fin a estos 2 años. Y esto lo firmó Trump con el viceprimer ministro. Perdón, la alergia. Con el viceprimer ministro chino Liu He, no sé cómo se pronuncia. Así es que prometió a Estados Unidos seguir adelante, que el acuerdo de este año en que el presidente se somete a su reelección le permitirá a Trump vender, dicen los analistas, este acuerdo como una victoria política. O sea, hay un doble juego. Mantiene todavía las expectativas de mejorar la posición norteamericana con el comercio chino, y esto es muy importante para la industria local. Es decir, mantenemos los aranceles, pero tengo una victoria. Y esto de cara a una elección presidencial que se acerca cada vez más. De hecho, hemos visto ya los últimos debates de las primarias, antes que empiecen las primarias, de los demócratas. Hay más o menos una tierra derecha hacia las elecciones norteamericanas. Así que China dice que gastará más de 200 mil millones de dólares en los próximos 2 años en productos estadounidenses, ha dicho Trump. Eso es claramente hacia el mercado político interno. Para calmarlos, para decirles que sus productos van a tener salida, y ha procedido a desglosar la cantidad de 75 mil millones en bienes industriales y 50 mil en energía y 50 mil en productos agrícolas y otros 40 y 50 en servicios. Así que se completa o se adelanta o se empieza a terminar una guerra que puso muy en jaque a la economía mundial, y hay un poquito de humo blanco. Esta reunión es en Chile, ¿te acuerdas tú? Al principio, no esta, quizás sí. La final. Igual se atrasó, ¿no? Esa, si hubiéramos tenido a PEC, tampoco hubiéramos llegado.
No habría pasado tampoco. Tenía todas para perder la PEC.
7:25, estás en Duna.
Nada personal. Ya, quería contarte un poco lo que pasó con el tema del Consejo Nacional de Televisión y el CERVEL. Perdón. Fueron dos decisiones que han generado harta polémica de cara a lo que va a ser la propaganda, porque el CERVEL aclaró, esto no va a ser campaña, porque no hay candidatos, va a ser propaganda para el plebiscito. Y de cara a eso, a la propaganda, el Consejo Nacional de Televisión votó no incluir a organizaciones civiles en la franja electoral, que va a partir el 27 de marzo de este año. Va a durar 30 minutos, va a poder usted ver apruebo. Se va a dividir en el fondo 30 minutos, donde va a haber una parte para apruebo, otra parte para rechazo, otra parte para convención mixta y otra parte para convención constituyente. De esa forma se va a dividir en 4 partes. Y eso se lo tienen que repartir los que estén a favor de las 4 instancias. El tema es que había organizaciones sociales que quieren participar, que no son los partidos políticos, y el Consejo Nacional de Televisión dijo no, a pesar de que Catalina Parot, su presidenta, impulsó un diseño para poder lograrlo, pero perdió 7 votos contra 4, y la respuesta fue no, porque no tenemos ninguna posibilidad de discriminar entre una u otra organización, así que instamos, solo instamos, porque ni siquiera es una exigencia, no pueden exigir legalmente a los partidos políticos a que sean ellos los que incluyan a organizaciones del mundo civil que están a favor o en contra de la nueva constitución. Así que quedó de esa forma. Esto sacó coletazos bien importantes. Por ejemplo, el Partido Comunista reclamó que claramente no va a haber el hecho de que no se tenga gente de la sociedad civil. Es una mala señal para la ciudadanía que no supere la representación solo de los partidos. Heraldo Muñoz del PPD, presidente del PPD, dijo que era lamentable y que el PPD, con lo que pasó, se compromete a darle un 50% de sus minutos a las organizaciones civiles. Ahora, organizaciones civiles que sean afines al PPD, si ese es el tema también.
Afines a la misma postura del apruebo, que es lo que está el PPD.
Sí.
Seguro. O sea, pero mire, si los partidos no le dan espacio.
Sería una ridícula.
Si se llevan la pelota para la casa y no le dan espacio a la sociedad civil, se están haciendo un flaco favor, se están disparando los pies, porque lo que necesitan es airear a los partidos, lo que necesitan es demostrar que están al servicio de la gente, no al servicio de ellos mismos. Claro. Que no es un perro que se muerde la cola y que se da vuelta en círculo, sino que trabaja bidireccionalmente con la sociedad, que para eso son los partidos, son órganos que al final resumen, sintetizan las demandas sociales, no son meramente clubes de amigos los partidos políticos. De hecho, el problema es que de alguna manera en algún momento se han convertido en clubes de amigos donde se reparten cupos, y estos son todos los partidos y en todos los gobiernos y en todo el mundo probablemente. Y la sociedad civil exige otra cosa hoy día. Es una gran oportunidad para este suerte de monopolio que se le entregaría en una franja televisiva o de propaganda política a los partidos, sean capaces de compartirlo de una buena manera para ir generando espacios de legitimidad y credibilidad.
Sí, evidentemente que es un desafío que van a tener los partidos políticos, pero viendo, nosotros sabemos cuál es la lógica, este es un año súper electoral, no solamente tenemos plebiscitos, sino tenemos municipales, tenemos gobernadores regionales, o sea, es un año súper complicado donde evidentemente que los partidos políticos están pensando también en cómo aprovechar este momento para potenciar a sus figuras. Entonces, tiene que haber ahí un equilibrio que van a lograr los partidos con la sociedad civil de poder involucrarlos e integrarlos también en este tema. Ahora, hay otro punto que también es bien complicado, que tiene que ver con lo que anunció Cervel, el servicio electoral, que dijo que no va a haber financiamiento, no se puede, porque es muy difícil a propósito de que no hay candidato, entonces no hay cómo. Lo que sí se puede hacer, y eso es un proyecto de ley aparte que tiene que tener la Secretaría General de la Presidencia en el Congreso, y que hoy día nos explicará la tercera PM que está atrasado, es poner los máximos de gasto electoral, o sea, un máximo que van a tener que hacer los partidos políticos que se inscriban institucionalmente, pero no va a haber financiamiento. Entonces, hoy día, Vanessa Azócar, que es periodista de la tercera PM, hizo una nota muy entretenida donde ella contaba un poco que en una reunión donde estaba el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, él decía, bueno, quiero decirles que como no va a haber financiamiento, acá no solamente hay que poner las ganas, sino que hay que sacar los cocodrilos del bolsillo y empezar a pagar, porque él plantea que toda esta franja nos va a costar $1,000,000, pensando en la oposición. Entonces, nosotros no tenemos plata, los partidos están todos quebrados, sin financiamiento no podemos, y claro, es complicado además no tener financiamiento, porque alguien podría decir en la calle, pero ¿cómo vamos a estar nosotros pagando este tipo de cosas? ¿El Estado por qué tiene que estar pagando? Es que es fundamental, la verdad, que pague, porque de esa forma se evita que salgan los partidos a buscar plata de privado, que tienen intereses creados. Entonces, es una situación en la que los partidos están súper complicados y en la que especialmente la oposición siente que está muy atrasada, que un poco Chile Vamos y organizaciones independientes afines a Chile Vamos se han organizado de mejor manera para empezar a juntar plata, tener sede de comando, la franja, etcétera, etcétera, y que falta que junten plata en la oposición, falta que se organicen y que hagan algo decente, de buena factura, digamos, que esta vez va a ser el sí. Entonces, es tan complicado.
No solo la oposición.
Sí, pues no solo la oposición, pero por eso te decía que en Chile Vamos están un poco más, está un poco más delineado la pega y cómo lo van a hacer, cómo se van a financiar. En la oposición están todavía medio confundidos de cómo operar, digamos, para esto.
7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Esta noche, a las 21 horas, el presidente de la República, en cadena nacional, se referirá al proyecto de pensiones, que está en momentos súper relevantes, bueno, como todas las grandes reformas en todos los temas sociales que nos tienen ocupados hace un muy buen tiempo. Quizás hace más tiempo del que debiéramos, porque por Dios que llevamos arrastrando el poncho en materia tributaria, en materia de pensiones, y el tema ya termina cansando aburriendo, de alguna manera, porque uno dice, bueno, ¿hasta cuándo se discute tanto y falta acción? Pero bueno, ha sido interesante porque han cambiado los centros de gravedad, las discusiones han cambiado mucho. De partida, hace un tiempo se planteó, hace mucho tiempo, que al 10% actual que hoy día cada uno de nosotros, los empleados, cotiza, se iba a cotizar un 3%, un 4% de lo que se llama el patronal, o sea, los empleadores van a poner, más allá de lo que suceda con el mercado laboral después, pero ese es otro tema. Y la pregunta era ese 4%, interesante, pero para el gobierno para el oficialismo lo que planteaban era a la cuenta individual de las personas. Es decir, tratar de ir poniéndose el nivel de los países o de los países que tienen más o mejores pensiones, que el ahorro de las personas esté en torno al 18%. Creo que ese es el promedio OCDE o la media, lo deseable, 18%. Nosotros estamos en 10, tenemos que aumentar. Claro, vamos a aumentar al 14, decían, pero vamos a aumentar al 14 de manera de a poco, porque ahí tiene un costo laboral alto, va a subir el costo laboral, o sea, va a subir el costo de emplear a las personas. Entonces, ojo con que tenga cuidado en el mercado laboral. Siguió la discusión, vino el 18 de octubre, en fin, y el tema ya no vamos en 4, sino que vamos en 6. Aparentemente, vamos a ver qué es lo que propone el gobierno. Ya, pero eso tampoco es todo, no solo el guarismo lo que importa, sino que el cómo. Y el cómo, desde hace rato también está dividido, por ejemplo, los que ha llevado el pandero, que el 4, cuando era 4, aparentemente va a ser 6, va a tener periodicidad en el tiempo, no es de un minuto a otro, que se parta, y que se parta, por ejemplo, en 2 y 2 a la cuenta individual de cada una de las personas, cada uno de nosotros, y otros 2 que vaya a un pilar solidario. ¿Para qué es ese pilar solidario? Para ir a hacer un fondo e ir en atención de las personas que hoy ya están jubiladas con pensiones muy bajas. ¿Por qué? Bueno, porque durante mucho tiempo o ahorraron poco, porque el 10% no dio abasto, o porque tuvieron muchas lagunas, por lo que fuere, que tengan malas pensiones. Entonces, ¿cómo hacemos para que los viejitos que hoy día reciben 160, 250, 200, vamos a suponer por lo menos que de un salario mínimo hacia abajo, inaceptable? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podría ser esta suerte de pilar contributivo, que se le llama, pilar solidario, porque el contributivo es el que cada uno de nosotros pone en su propio fondo, este pilar solidario, pero intergeneracional, es decir, los que estamos hoy día activos le demos a los pasivos hoy día, a los más viejitos, a los jubilados. Ya, eso era dividido 2 y 2, cuando sube a 6... Hay algunos que dicen, bueno, 3 y 3 o 4 y 2, y que sea por un tiempo. Es decir, si a ti, tu empleador, va a poner 6% tuyo más, aparte de los 10, va a poner 6, que 3 vaya a tu cuenta y otros 3 a esta solidaridad. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Que después se te devuelva cuando a quienes hoy día están jubilados ya no estén? ¿Que se te devuelva o quede en un fondo? La oposición sale ayer con una jugada muy... muy maximalista, según algunos expertos, es decir,
contejo pasado,
6% todo a reparto. Claro. Y ahí lo interesante siempre es ver qué opinan, por ejemplo, los mismos técnicos de la oposición. Y ahí escuchamos, por ejemplo, frases o palabras o explicaciones de economistas como José de Gregorio o Rodrigo Valdés, expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda, que dicen que ojo, que le ponen mucho cuidado y matices a la bondad que tendría. Suena bien, todo al tiro a los viejitos, pero hay que mirar, las pensiones tienen esa característica particular, que las cosas hay que mirarlas con luces altas también, es decir, que lo que pasa allá adelante, no que lo que pasa ahora, es importante, pero hay que tener de pino y de queso aquí, hay que tener una mezcla interesante. Bueno, ¿qué es lo que dijo José de Gregorio en entrevista a Radio Pauta hoy día? Dice, hay que tener mucho cuidado de que algo que creamos para el futuro terminamos gastándolo para el presente, dijo el ex presidente del Banco Central. Me parece equivocado decir que las bajas pensiones son por culpa de la AFP, porque han sido buenos administradores de activos, es decir, las rentabilidades que han logrado. Más bien tiene que ver, lo que trata de explicar de Gregorio, es que la estructura, el diseño general del sistema de pensiones como un sistema que resguarda a la sociedad y que resguarda la seguridad social, que no ha funcionado, pero no necesariamente, dice Gregorio, son las AFP las responsables de eso, sino que la estructura general y el diseño es el que ha fallado. Por otra parte... lo que dice el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, déjeme buscarlo aquí dice, no puede pero no se puede hacer con, pensé que él está de acuerdo, dice, sin algo de reparto es imposible mejorar las pensiones de las capas medias hoy día, el fisco no tiene plata para eso, o sea, dice, no le podemos pedir al fisco que le ponga el pilar solidario porque no tiene para ponerle todo lo que se necesita. Aquí tiene que haber una contribución de los activos. De los activos, me refiero a los que estamos participando hoy día en la vida activa laboral. Por lo tanto, tiene que haber algo de reparto hoy. Por lo tanto, dice, si uno quiere mejorar las pensiones en los próximos años de la gente que ya está retirada, a la que se va a retirar, es imposible no hacer con un poco de reparto. Con un poco de reparto. Esto es una entrevista que hace en Radio Cooperativa. Pero ojo con esto, aquí está el matiz a su propio sector que hace Rodrigo Valdés. No se puede hacer con demasiado reparto, porque en el mediano plazo pasa que, dado que vamos a tener menos gente activa, por la pirámide poblacional de edades, menos trabajadores por persona, ya retiradas, la plata no alcanza, por lo tanto, hay que ahorrar.
Hay que guardar para los otros que van a envejecer.
Claro, hay que ahorrar en las cuentas de las personas, porque las personas que están ahorrando, es malo ponerlo como blanco y negro, como las personas activas, tú, yo, los muchos los que estamos aquí, porque estamos trabajando, somos los malos de las películas, somos los egoístas de la película. Oye, ustedes ya están ahorrando el 10, entreguen el 6. De lo que se trata es que para que no nos pase ahora lo que le pasa a los que ya están jubilados, es que nosotros tenemos que subir del 10 a algo, a lo mejor del 10 al 13, y el otro 3 entregarlo para darle pensión a los viejitos hoy día, pero el día de mañana la idea sería aumentar para los que están activos, ¿te fijas? Uh-huh. Es malo plantearlo como unos y otros, hay que ir ecualizando con mucha finura, y aquí los dogmatismos extremos de un lado y de otro son muy peligrosos. Aquí, más bien, los matices. Como decía un amigo mío, todos se saben la receta del pisco sour, y porque a uno le queda mejor que a otro, porque alguien sabe no la receta general, sino que sabe las mezclas exactas, las dosis exactas, un poquito de azúcar, un poquito de no sé qué y un poquito de no sé cuánto. Y eso hay que hacer con las pensiones. ¿Para qué? Los activos ahorremos y más, para que no nos pase a futuro lo que le pasa hoy día a los pasivos, y para que los pasivos que hoy día no tienen buenas pensiones reciban plata porque están urgidos, porque las pensiones son una miseria en muchos casos.
7:40 p.m.
Esto es Duna.
Nada personal.
¿Es hora de saludar a nuestros patrocinadores o es idea mía?
Sí, los saludamos.
Por favor.
El 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso, la tarea de SMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más en prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido el mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Llegó el verano y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieres ya. Ford Summer, últimos días, no te lo pierdas. Encuentra a tu concesionario en Ford.cl. Ford Go Further. Hacemos una pausa.
Un chiquitita, pero vamos a volver a hablar de fake news.
Déjame decirte que acaba de salir la noticia: en el Senado se aprueba la idea de legislar el matrimonio igualitario. En esta vorágine legislativa que sabíamos que son estos días, bueno, este era otro de los proyectos a los cuales había que ponerle atención. Pausa y volvemos.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traigén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo a Sura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte?
¿O estás en el extremo sur?
¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Dile hola al verano. Dile hola a tu nuevo Ford. Ford Summer. Increíbles bonos y el Ford que quieres te está esperando. Ford EcoSport. Desde 8,790,000 pesos. Exclusivo con financiamiento Forum. Últimos días. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford. Go further.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna, son las 7 de la tarde con 44 minutos y presenta a nuestro invitado María José Soto. ¿Qué te parece?
Presentamos a nuestro invitado, vamos a hablar de fake news en esta oportunidad. Estamos con Roberto Hixinson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy
bienvenido.
Bien. Buenas tardes.
Roberto, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Oye, ustedes trabajaron en un estudio que hicieron con la Asociación de Mujeres Periodistas que indaga en la percepción que tienen los chilenos sobre los fake news, estas noticias falsas que a todos nos llegan y que uno en fondo es responsable o no de divulgar o no, quedarse o no con ella, desmentirla, no pescarla. ¿Cuáles son más o menos los resultados de este?
Efectivamente, este es un estudio que hicimos en conjunto con la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, que presentamos hoy día en el seminario que organizaron en Deloitte. El estudio es un poquito más amplio, en el fondo. Lo que buscaba era medir la confianza y el rol de los medios de comunicación después de la crisis. Y obviamente un capítulo importante es el fake news, digamos. Lo digo porque quizás como... Para entender el contexto del fake news, lo que pasó después de la crisis, creo que le pone a los medios de comunicación en general, a los tradicionales sobre todo, desafíos súper significativos. Aumentó de forma muy significativa el consumo de Facebook como plataforma o instrumento para informarse, y fue el principal, incluso por sobre la televisión, después de la crisis. Ese es el primer dato. Cayó de forma muy significativa, si mal no recuerdo, más de 24 puntos la confianza en la televisión abierta. La televisión abierta fue vista como el principal medio de comunicación que el fondo visibilizó la violencia. Uh-huh. Y hoy día, y aquí conecto con el fake news, la gente siente que hay más fake news en la televisión que en Facebook. Entonces, creo que aquí estamos frente a un problema, frente a un desafío, más que un problema, súper relevante a propósito, digamos, de la relación entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales.
Deja interrumpirte, Roberto, sí, para presentarte, porque enganchamos ya con Canal 24 Horas, transmisión conjunta Estado Nacional en Duna, entre nuestra radio y Canal 24 Horas. Roberto Hixinson nos está presentando un estudio que ha hecho Cademi, la Asociación de Periodistas Mujeres, respecto del papel de los medios de comunicación post o durante la crisis y tanto y la influencia de esto de las fake news. Tú dices que Facebook ha arrasado o ha crecido como medio, como fuente de información de la gente.
Efectivamente, hubo un crecimiento muy significativo del uso de Facebook, de la frecuencia del uso de Facebook, y también fue identificado como la plataforma para informarse que más usó durante la crisis. Esta es una cuenta que hicimos recién ahora, la semana pasada, incluso poniéndose por sobre la televisión. Y de alguna manera, lo que termina ocurriendo, ¿cierto?, es que esta relación entre las nuevas plataformas, redes sociales y los medios de comunicación tradicionales hoy día son más difusos. Vemos una caída muy significativa, como decía, de la confianza en la televisión. Es una caída de más de 24 puntos en su nivel de confianza. Y si la tele, antes de esta crisis, cuando nosotros habíamos hecho este estudio del 2018, era el medio de comunicación más consumido y que generaba confianza, hoy día tiene mucho consumo todavía, pero su nivel de confianza cayó significativamente, lo que de alguna manera le abre el espacio a otras plataformas para intentar ocupar ese espacio.
Claro.
A tal punto, decía, que hoy día la gente siente que hay más fake news en la televisión que en Facebook.
Ahora, respecto del uso de estas informaciones que nos llegan, porque a todos nos llegan fake news a través de, bueno, Facebook, WhatsApp, etcétera, me llamó la atención que es bastante contradictorio dos cifras que tiene el estudio, que es que, por ejemplo, el 52% de quienes enviaron una fake news admite que solo la borraron al saber y confirmarse que era falsa, es decir, en el camino se divulgó, se multiplicó, pero casi un 90% cree que afectan la percepción de la realidad, digamos, que crean una sensación falsa.
O sea, no me parece que sea contradictorio, o sea, yo creo que sentimos que que efectivamente esto de las fake news tiene un impacto en cómo los chinos se informan y por lo tanto que desvirtúan, ¿cierto? O te separan de los hechos objetivos, que es de hecho el principal rol demandado a los medios. Eso lo preguntamos. Los principales roles para los medios de comunicación son, primero, información objetiva; dos, chequeo de información veraz, ya como un segundo rol. Y eso es interesante lo que están haciendo, ¿cierto? La Tercera lo está haciendo y otros medios con el fact-checking, por ejemplo. Y tres, como el seguimiento a las autoridades. Entonces, evidentemente la gente siente que el fake news desvirtúa esto. Entonces, cuando tú le preguntas, bueno, ¿has compartido una noticia falsa? ¿Sabes que, o sea, que has compartido una noticia que después supiste que era una noticia falsa? Como el 25% te lo reconoce. Ahora, es interesante. Claro. Yo creo que evidentemente hay una subdeclaración, porque además, por ejemplo, los jóvenes declaran menos haber compartido noticias falsas.
Dos cosas.
O cuando son muchos más usuarios.
O tú subdeclaras porque te da vergüenza decir que mandaste algo que era evidentemente falso, para no quedar como leso.
¿O nunca te enteraste de que era falsa?
Y tú sigues creyendo que es verdadera.
O en realidad no te interesó y era un poco, te representaba lo que pensabas. Y también. Bueno,
habría mala intención ya directamente. O sea, tú sabes que acusan a alguien de una determinada cosa, tú sabes que no es verdad y tú la mandas, bueno, ya hay...
Claro, bueno, pues de hecho, entonces le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hizo cuando efectivamente... que se dio cuenta que compartió una noticia falsa? Y ahí el 52% dice, no, la eliminé, pero yeah. Bueno, hay un 10%, uno de cada 10 dice, en realidad la dejé pasar porque no era tan relevante, yeah. Y un 36% dice, no, mira, oye, ojo que esto es falso, oye, parece que no era tan correcta esta noticia, digamos.
Me sorprende lo bajo que aparece dentro de las herramientas digitales, si se quiere, lo bajo que aparece Twitter.
Sí, bueno, es que Twitter, Twitter, y esto es muy interesante, Matías, porque de hecho nosotros hemos estado trabajando en esto. Twitter es una plataforma donde más o menos hay un 20% de los chilenos. Ya, o sea, no tiene la penetración en la cantidad de cuentas que, por ejemplo, ya tiene Instagram, 7 millones, o el mismo Facebook, 11 millones. O sea, es para un segmento especial de la población. Un 20%, y en general, de hecho... tiende a tener un perfil de nivel más alto. Cuando uno ve los mapas de tuiteo, en general se tienden a concentrar desde Providencia hacia arriba.
En el poder.
En el poder, en los medios, en los editores.
Será en el poder, pero en la razón no. Es muy poco razonable Twitter.
En general
es de muy poco diálogo y de muy poca razonabilidad.
Pero déjame darte un caso, porque nosotros estamos empezando. Esto estamos recién empezando, no lo quiero dar como cierto, porque estamos empezando a hacer nosotros, creando un área nueva en CADEM, que es de análisis de redes sociales, para poder complementarla con la información que tenemos de nuestra encuesta. Y hoy día, simplemente, si tú cuentas la cantidad de palabras que te dicen apruebo constitución versus la que dicen rechazo, nosotros sabemos desde nuestra encuesta que hoy día el apruebo está 70 y el rechazo 20. Sí. Démosle 10 puntos más al rechazo, 70-30, por sumar nomás. Si tú cuentas en Twitter los apruebo versus el rechazo, es 70% rechazo, 30% apruebo hoy día en la conversación en Twitter. Lo que evidentemente habla de, primero, la capacidad de influencia que tiene el marketing, que de alguna manera busca dirigir conversaciones, los bots, la militancia de lado y lado, digamos, que busca influenciar. Al final, Twitter hoy día es una minoría ruidosa.
Hablando del Big Data, me acordé del Big Data.
Es una minoría ruidosa que a veces nos confunde a todos, aparentando ser una mayoría, cuando hoy día el resultado del apruebo o rechazo de la Constitución en Twitter es completamente inverso a lo que te dice una encuesta que nacional es representativa.
Ahora, vemos, y el problema es que en carne y hueso vemos a muchos políticos demasiado pendientes de Twitter. Demasiado, porque uno los ve activos, los ven que le tienen mucho miedo a la funa, que lamentablemente ha pasado a lo real. Sí. La funa de Twitter es para un político es terrible, porque es cosa de los hashtags. Bueno, pero en fin. WhatsApp también. Tú nombras a Facebook, pero WhatsApp se lleva toda la...
Sí, pero mira, WhatsApp efectivamente hoy día es la plataforma como de información más con más frecuencia de uso. Sí. Lo que pasa es que hay sutilezas, porque al final el WhatsApp es... Yo me informo a través de WhatsApp, pero principalmente a través del boca a boca, ¿sí? O sea, no recibo ni no consumo información, por ejemplo, de La Tercera, de Duna, de los canales de televisión, como si en Facebook. O sea, cuando yo te digo que me informo a través de Facebook, al final es muy probable que te estés informando por la información que los medios tradicionales en el fondo generan a través de Facebook. Entonces WhatsApp es mucho boca a boca, y por lo tanto, cuando le preguntamos cuál fue el medio principalmente usado durante la crisis, cae al último lugar. O sea, no fue un medio muy relevante. De hecho, a nosotros nos llamó mucho la atención.
Fue un vehículo,
¿no? Claro, en el fondo es un vehículo que en el fondo te conecta desde el boca a boca, que puedes opinar, claro, pero que no. Que
miren esta publicación.
No lo estoy considerando como una cuestión donde yo me haya informado realmente sobre temas de la crisis. A diferencia de Facebook, a nosotros nos.
La gente ve a Facebook como un medio tradicional, casi como el moderno, pero como un portal.
Bueno, si tiene streaming de todo, pues es un medio tradicional.
Al final lo hace el papel tan distinto a WhatsApp.
El problema es que tiene un intermediario. En el fondo confunde el rol del medio con su propia plataforma.
Y con su propio algoritmo, WhatsApp. No hay algoritmo. WhatsApp es bidireccional. O yo a ti, o yo a mi grupo.
Claro.
Pero aquí pasa por un filtro mágico, invisible y muy turbio, que se llama algoritmo, que no sabemos qué te manda. Si yo te mando algo a ti, María José, yo te mando un saludo, hola, y pum, pum, llega. En cambio, a ti te llega mi hola eventualmente a través de un algoritmo que no sabemos cómo, por qué te puso mi saludo, o puede que no te ponga mi saludo, qué noticias selecciona para darte a ti.
Me define como una persona con tales características para recibir tu saludo.
De hecho, los resultados de Facebook son tan sorprendentes que nosotros, cuando hicimos el cuestionario junto con la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, pensábamos que WhatsApp era lo que estaba generando una distorsión como nueva. Y de hecho hicimos un zoom a WhatsApp, en el fondo, buscando como los temas de polarización, si se salió la gente de un grupo, o si echaron a alguien de un grupo, o si siente que se peleó con algún amigo en algún grupo. Y lo que nos sorprende en el fondo es Facebook. Y nos sorprende a tal nivel que creo que también lo que está pasando, y esto es interesante, es que hoy día tenemos en el fondo, también un poquito como está el debate en Chile, medios para la élite, para los niveles altos, y medios o plataformas para los estratos medios y medios bajos. O sea, hoy día el ABC1 está consumiendo Twitter, está consumiendo medios, diarios impresos y portales online. El C3D está consumiendo Facebook, WhatsApp, YouTube y la televisión. Y se forma una polarización, de alguna manera, de la forma como hoy día nosotros accedemos a información y cómo se construye, por lo tanto, realidad. Lo complejo de todo esto, bueno, Facebook es un medio principal que explotó mucho, especialmente en los jóvenes, 18-34.
Eso te pregunta, ¿por edades cómo anda el comportamiento?
O sea, el fondo, Instagram, por ejemplo, es una plataforma full 100% joven, 18-34, y después desaparece. Facebook es muy transversal, pero aumentó mucho la frecuencia de uso en los 18-34 años, especialmente de estrato medio y medio bajo. Que de alguna manera también da cuenta, porque dentro de los roles que preguntamos por los medios, Facebook ha sido el que más ha colaborado, según la gente, a que se mantengan las movilizaciones. Por lo tanto, Facebook, de alguna manera, es usado como una plataforma también para coordinarse, para estar conectado sobre lo que está pasando, para ir a una movilización o no, digamos. Y, por lo tanto, da cuenta también que no es simplemente un medio de comunicación, sino que al final es una comunidad donde yo me reúno con otras personas y donde, producto de las características que tiene, voy consumiendo información porque efectivamente el algoritmo me las va mandando. El problema es que ahí sabemos que hay medios que no son tradicionales, plataformas digitales, que también juegan un rol tremendamente importante en la formación de opinión, digamos.
Y que son las que desinforman en muchos casos.
Y por lo tanto, esta encuesta efectivamente plantea desafíos que son preocupantes, porque de alguna manera, o sea, Facebook está tomando una relevancia en la formación de opinión de los chilenos que evidentemente tiene una influencia.
Oye, las radios se sacan muy buena nota en credibilidad.
Siguen siendo, las radios siempre han sido el medio más creíble, el medio más confiable. Perdieron un poquito de visibilidad, o sea, perdieron un poquito de frecuencia en su consumo, pero siguen siendo el principal medio de comunicación a nivel de confianza.
¿Y radio online? No es algo que prenda todavía.
No lo medimos porque no tiene tanto consumo y la gente tiende a confundirlo. De hecho, incluso, esto lo conversábamos con José Luis Santamaría, de hecho, que ya creemos que nosotros medimos separados por diarios online del diario impreso. En realidad, hoy día ya debería ser una sola categoría, ¿te fijas? Habría que separar diarios online de los portales, pero en diario impreso y diario online ya en el fondo es solo un vaso comunicante. Y de hecho los diarios y portales online les va bastante bien, tanto en frecuencia de consumo como en los niveles de confianza.
Ahí en credibilidad, y otro que lamentablemente parece, bueno, un medio de otra época, y lo revelan tus cifras en la encuesta, son las revistas.
Es que las revistas, claro, desaparecieron. Siempre.
Desaparecieron. Realmente un producto de otra época. Sí,
Solo un 2% dice que las usa, digamos, para
informarse. Que las compra.
Que las compra, claro. el fondo bueno, de un medio de...
Lo mató la instantaneidad. Sí. Lo mató porque la quincenalidad o la frecuencia semanal sencillamente lo hacen un producto perecible.
Completamente.
Y eso lo terminó matando. Esta es una encuesta que está abierta, que la pueden
revisar. Sí, está en nuestra página web, en caden.cl, también está en la página web de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas.
Y la podríamos subir nosotros, quizás en Duna. Supuesto. En caden.cl está esta encuesta que está súper interesante para entender. Es un estudio de medios de comunicación post-crisis. Está fresquita. Es de ahora enero 2020. Roberto Isikson, te queremos agradecer por estar conversando y compartiendo con nosotros aquí en Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna.
Gracias,
Roberto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Muy bien.
María José, nosotros despedimos nuestra audiencia radial.
Pero quédese con nosotros, porque ya viene a las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. Y después Sintonía Crónica, el día de hoy con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Van Morrison.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Chao.
Chao.